Gran Premio de Fórmula 1 en Rusia en Sochi. Carlos Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, ¿qué tal? Torro, buenas noches.
Ah, Sochi, ¿no?
Sochi.
Es en Sochi, Gran Premio.
Oye, ¿cómo es Sochi? Que tú has estado allí en los grandes premios, ¿qué tal es?
Bueno, Sochi es un sitio un poquito impersonal. Es una especie de marinador a lo bestia. Bueno, que me perdonen los de marinado, pero vamos, es verdad, es
qué,
muy nuevo.
No,
está bien, es decir, tiene, por ejemplo, cosas que tiene Sochi, o mejor dicho, Alder, que es donde está la zona del circuito, tiene un parque un parque temático para niños, que es una barbaridad. Ellos le llaman, los taxistas cuando te llevan por allí, le llaman el Disneyland. Va a Disneyland, digo,
¿sí?
No, si eso no es Disneyland, pero claro, pues eso, tiene como montaña rusa muy grande justo al lado del circuito, y luego tiene todos los pabellones deportivos donde se celebraron los Juegos Olímpicos. Es el sitio de veraneo de Vladimir Putin, y las malas lenguas dicen que de todas las recalificaciones, pues el señor Putin pues salió muy bien beneficiado. Pero bueno, dicho esto, es verdad que es una zona que poco tiene que ver con lo que uno espera de la Rusia tradicional. Y es curioso que tú puedes ver hoteles de 5 estrellas, como los que hay cerca del circuito, y al lado casas de la época comunista. Igual que puedes ver un montón de coches, de Audis, BMWs, coches alemanes de alta gama, de gente muy rica que va al Gran Premio, junto a los coches tradicionales, los Fiat y los Lada de la antigua era comunista. Así que, bueno, hay contrastes y es curioso, es un tipo curioso, pero es verdad que le falta un poquito de carácter, que eso siempre gusta cuando vas a un sitio como Rusia, ¿no? Que,
bueno, mira, nos hemos hecho una idea de cómo es Sochi.
Y por cierto, es curioso una
¿sí?
cosa, es el circuito que tiene más cerca una iglesia.
¿Sí? O sea,
hay, justo al lado de una de las curvas, las últimas curvas del circuito, hay una iglesia ortodoxa. Además, con las iglesias ortodoxas tienen luces de neón, que también lo hay en otros países como Corea, y se ve de noche. O sea, es una cosa bastante interesante.
Bueno,
no está mal, no está mal como experiencia.
Nos hemos hecho una idea de cómo es Sochi, cómo es un poco el circuito. Bueno, el tema estrella es el Air Screen, pero di algo de lo deportivo antes, ha sido el más rápido en el día de hoy, Hamilton. Han sancionado a Vettel, ¿no? Va a salir 5 puestos atrás.
Sí, porque tiene una avería de cambio que arrastra del toque que tuvo con su compañero en la anterior carrera en China. Y bueno, hoy han probado el cambio, pero no va del todo bien. Ha tenido también un problema eléctrico que le ha impedido rodar una hora. Ha logrado el segundo tiempo, pero es verdad que lo ha hecho con neumático súper blando, por el neumático blando que llevaba el tercero, que ha sido Rosberg. Así que bueno, Mercedes sigue estando más fuerte que Ferrari, aunque yo creo que dentro de Mercedes, aparte del asunto de lo que dicen los cronos con poca gasolina, en las tandas largas, en simulación de carrera, también Hamilton era un poco más rápido que Rosberg. O sea que puede ser que veamos el retorno del Jedi Hamilton aquí en Sochi.
Vale, Alonso décimo, Carlos Sainz décimo. ¿Quién lo tiene mejor de los dos para la carrera?
Yo creo que lo tiene mejor Carlos.
¿Sí?
El ritmo de Carlos es francamente bueno. Es un ritmo que les colocaría más o menos al nivel, hombre, han estado muy bien Williams, por ejemplo, pero sí que le colocaría para estar sin mucho problema entre los 8 coches más rápidos de carrera. Ha sido más rápido el ritmo que el de su compañero Verstappen, y hombre, le falta al McLaren, le falta un poquito. McLaren está un pelín más rápido que Force India, pero está claramente detrás de lo que es Toro Rosso. Entonces, bueno, vamos a ver. Ya has oído que Fernando no estaba muy contento con el comportamiento del coche. Ha terminado octavo su compañero, que quiere decir que a una vuelta no han ido del todo mal, pero también es cierto que los viernes descargan. Así que van a tener que sudar mucho para entrar en la Q3, que es el gran objetivo que están buscando durante todos estos últimos grandes premios.
Y ahora el Air Screen. Que le cuentas a la gente lo que es y luego nos cuentas cuál es el futuro del AirScreen.
AirScreen, bueno, AirScreen, no confundir con Ice Cream, que a estas horas se puede confundir. Bueno, pues esta pantalla de aire, que es el nombre literal, en realidad, bueno, pues es una cúpula, pero sin tapa, una cúpula, o lo que podría ser una visera.
Una visera frontal
gigante,
del coche.
Sí,
¿no?
Una visera frontal del coche, de un policarbonato, que es a prueba de balas. Esa prueba de, y la han probado con una bala lanzada a 230 kilómetros por hora y lo aguanta. Uh-huh. Es más duro todavía que el cristal de zafiro, en fin, que es muy resistente. Es un polímero, está formado, este material, este policarbonato está formado por un polímero de moléculas de bisfenol A. O sea, que fíjate que ahora mismo alguien se está despertando incluso escuchándome. Y En fin, que es algo que se utiliza incluso en las cabinas de F-16, o sea que es una auténtica maravilla. ¿Qué puntos en contra tiene? Bueno, pues que no la han probado mojado, es decir, que puede haber algún problema de empañado y que cuesta más para el piloto salir del monoplaza. Lo que pasa es que hay dos versiones posibles. El año que viene, evidentemente, los Fórmula 1, la gente debe acostumbrarse que van a cambiar de imagen, porque van a tener una protección que rodee todo el casco del piloto. Hay dos maneras. Uno, con esta especie de metaquilato gigante redondo alrededor del piloto, gigante para lo que es un Fórmula 1, tampoco la gente se asuste, los que no lo hayan visto. Y hay otra versión, que es la versión que presentó Ferrari en pretemporada, que es una especie de arco encima del piloto, que ahí no hay parte dura, es decir, no hay el equivalente al parabrisas de un coche, con lo cual se respeta un poco el sentido de la Fórmula 1, pero estéticamente es todavía más exagerado. Y luego hay otro problema de visibilidad que tiene el halo, que hay en medio una barrita de separación que no les gusta a los pilotos que lo han probado. En cualquier caso, los pilotos están de acuerdo en que hay que poner este sistema de seguridad porque, bueno, esto surgió a raíz de los trágicos accidentes tanto de Jules Bianchi como María de Villota. Entonces, bueno, aunque Bianchi yo creo que no se hubiera salvado con este tipo de aparato o dispositivo que están creando, sí que es cierto que Alonso cree que va a venir y que este nuevo dispositivo, el que ha probado Red Bull, es el más bonito de los dos.
No sé si hemos puesto ahí en la cuenta de Twitter del partido de las 12 un modelo, el de Red Bull está muy chulo, a mí me gusta mucho, parece que queda bien, pero bueno, queda por... Bueno, pues vamos a esperar a ver cómo se desarrolla. ¿Quieres contar una cosa de los tokens, no?
Sí, que se acaban los tokens. Os he puesto en vuestro diccionario de Fórmula 1 Ice Cream, sí. Y Ice Cream y Halo, que son dos palabras interesantes. Se acaban los tokens para 2017. Es muy importante. Quiere decirse que no va a haber ningún tipo de sanción por sobrepasar el número de tokens, o mejor dicho, que no va a estar limitado el desarrollo. Ahora mismo está limitado el desarrollo a 32 tokens al año del motor. Va a haber libertad de desarrollo para 2017 y eso va a permitir que los equipos que peor están en su motor puedan acercarse, porque los que están mejor tienen menos margen de mejora. Es decir, que es bueno para Honda, Fernando Alonso, y es bueno para Renault. Y además, la FIA va a tener la libertad de poder regular los motores, de tal manera que puede regular la presión, bajar la presión de los motores y estar un poco interviniendo para que haya más igualdad. Esto es la primera gran cesión de Mercedes en todo este periodo, porque sabe que cuanto más gane y más siga arrasando, menos audiencia hay. Entonces Mercedes al final ha aceptado y de 2017 parece que se van a acercar finalmente ya el rendimiento de los motores en la Fórmula 1, si todo es normal, porque esto significa que hay libertad y que en todo caso, si no la FIA, intentará regularlo para que estén más cerquita en potencia los monoplazas. La otra cosa que no se ha aprobado oficialmente, esto ya lo ha aprobado la FIA, pero va a llegar, es una aerodinámica nueva para el año que viene con coches 5 segundos más rápidos. Otra de las peticiones de Fernando Alonso, acuérdate, que quiero coches que corran más. Bueno, pues van a correr más. Y la última, cada vez suena más el nombre de Verstappen para Red Bull.
Vale.
Vale.
Pues apuntados quedan todas las cosas que has dicho. Mañana hablamos de la calificación de este Gran Premio de Rusia. Carlos Miquel, un abrazo.
Venga, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @partidodelas12 y en facebook.com/elpartidodelas12.
COPE. Estar informado.
Se mantiene líder el Barça.
Recta final de la mejor liga del mundo.
Dale, Manolo.
Sábado de infarto.
Desde las 3.
Real Sociedad, Real Madrid.
Derbi madrileño.
Atlético de Madrid, Rayo.
Y con el Rayo.
Betis, Fútbol Club Barcelona.
Ojo, Manolo.
Y el domingo, más emoción. Valencia, Villarreal.
Pero no está demostrando el fútbol.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Que nunca se sabe.
Somos Tiempo de Juego.
La Liga BBVA y la Champions arden en Fusión Plus. Cada pase, cada contraataque, una falta, el último cambio. Todo es decisivo porque ahora cada partido es una final. Contrata ya Fusión Plus y añade todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
En tus manos están las herramientas que necesitas para apostar en directo. Tienes la opción, el poder de convertir un partido corriente en un partido extraordinario. Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Futboleros Viajeros, temporada 3, capítulo 32. ¿A dónde vamos esta noche, Arancha Rodríguez?
Pues mira, sé que nos escuchan muchos compañeros de otros medios de comunicación, de otras radios, de otros periódicos, de otras televisiones. Y como este año hay un gran evento en un país muy cercano a España, les voy a llevar para que sepan lo que se van a encontrar cuando vayan.
Ni lo adivinan. Futboleros Viajeros esta noche a la Liga Francesa.
Rubén Rayo Serna nació en Elche, Alicante, el 21 de junio de 1986. Club actual, Sochaux. Ciudad, Sochaux-Montbéliard. País, Francia. Población, 28.652 habitantes. Distancia entre Sochaux-Montbéliard y Elche, 1.195
kilómetros. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué hace un tío de Elche en Sochaux, en Francia?
Bueno, pues vine a por una apuesta deportiva que era intentar subir al equipo a primera división y bueno, con mucha ilusión vine, pero bueno, está siendo un año complicado, la verdad.
Cuando has dicho una apuesta, digo, ostras, vaya tío valiente, digo, ¿qué apuesta es esa?
No, la verdad que ya venía de Israel, de Maccabi Haifa, y bueno, me ofrecieron venir aquí a segunda división, era hacer un peldaño para abajo, pero bueno, como se dice, intentar subir dos luego, entonces sí. Era una buena propuesta, pero bueno, hoy en día no lo pienso así.
Bueno, ahora nos cuentas qué tal te va, Arancha. Este es un futbolero viajero, que ha estado en unos cuantos sitios.
Sí, la verdad es que ha tenido la suerte, o bueno, que yo creo entiendo suerte, porque al fin y al cabo es una vivencia haber estado en países como Grecia, en países como Israel, países difíciles, ¿eh? Y ahora, pues, más cerquita de España. Se ha ido acercando según han pasado los años.
Bueno, ha jugado en el Elche, él es de Elche, situó siempre a la gente para que diga, ostras, Rubén Rayo, sí, me acuerdo de él, Villajoyosa, Barça B, Orihuela, Lleida, y ahí en Lleida, después de Lleida, decides marcharte fuera. La pregunta que siempre hacemos, Rubén, ¿qué pasó para que tomaras esa decisión de Lleida al extranjero, a Grecia?
Bueno, pues en esos tiempos no había tantas oportunidades de jugar en España en segunda división o bien dar el salto a primera. Y bueno, me salió la posibilidad de salir al extranjero a Grecia y fue un gran año con el Lleida y bueno... decidí marcharme y fue un gran paso para mi carrera, la verdad, porque estoy totalmente agradecido y bueno, tuve 2 años en Grecia y la verdad que de maravilla.
Y allí estas 2 temporadas y de ahí te vas a Israel, ¿no? Al Maccabi Haifa, que es uno de los clubes importantes de Israel.
Sí, me traspasaron a Israel y bueno, he estado 2 años allí en Israel.
¿Y qué tal? Israel, ¿otro tipo de fútbol o qué?
Una experiencia muy buena a nivel personal y profesional, porque bueno, el primer año conseguimos jugar la Europa League y bueno, las estadísticas mías pues a nivel personal también fueron muy buenas, conseguí marcar 17 goles y la segunda temporada otros 11, entonces un total de 28 goles y bueno, la verdad que muy bien. El fútbol es un fútbol de vistoso porque te dejan jugar y bueno, la verdad que me vino bien.
¿Mejor jugar en Israel que en Grecia? ¿Te gusta más el fútbol o no?
Se puede decir que te pueden dejar un poquito más jugar en Israel, pero bueno, en ambos sitios he disfrutado y la verdad que he salido de ambos países muy bien valorado y muy, muy respetado.
Bueno, entonces, Francia, la segunda francesa. Sochaux es un equipo que ha estado algunas veces en primera división. ¿Qué tal es el club? Cuando llegas allí, ¿qué te encuentras en el Sochaux?
No, históricamente Sochaux es el equipo que más participaciones ha tenido en primera división y bueno, con mucha ilusión, como siempre, de afrontar un nuevo proyecto, pero bueno, empezamos la campaña mal y bueno, a partir de la 10ª jornada destituyeron al entrenador y todo fue a peor, la verdad.
Estáis abajo, ¿no?, en la clasificación.
Sí, está siendo un año complicado, cambiando de entrenador y no ha habido una mejora.
Con riesgo, perdona, Rubén, con riesgo de bajar a otra división más, ¿no?
quedan tres partidos y bueno, estamos ahí peleando por no estar en las zonas de descenso, vaya.
Estáis a tres puntos, leo aquí, ¿no? Sochó tiene 36 y luego el Créteil tiene 33 y el París Fútbol Club tiene 27. Que por ser un equipo tan grande, ¿tomaste esa decisión, la de retornar al equipo a Primera División o qué?
Sí, era una, ya te digo que era una apuesta deportiva interesante y por eso la cogí y bueno, pero bueno, nunca sale, no siempre salen bien las apuestas deportivas. La verdad que ha sido un año complicado a nivel personal y profesional y bueno, estoy en un momento que no cuento para el entrenador y bueno, desde hace ya tiempo, vaya.
Ya. Y Rubén, cuéntanos qué tipo de club, qué te encuentras allí. Si es un equipo que ha estado mucho tiempo en primera, tendrá una estructura muy fuerte, ¿no?
Sí, a nivel de trabajar y profesionalmente sí que tenían todas las posibilidades para hacerle una buena campaña, pero bueno, tiene buenas instalaciones, un club, ya te digo, profesional en todos los aspectos. Y bueno, la bienvenida fue buena, pero poco a poco fue empeorando la cosa, porque bueno, los resultados no fueron como lo que esperaban, así que...
Mira que es Rubén, el país vecino, Arantxa, y tenemos muy pocos jugadores en Francia. Tenemos a Manquillo, sí, ¿no?, en el Olympique de Marsella.
Sí, además, da la casualidad de que los que van ni siquiera tienen una trayectoria muy larga, o sea, que están como poquito tiempo y sí, no aguantan ni un año. No sé qué relación tenemos con Francia para que no cuaje el fútbol español.
Está Darder en el Olympique de Lyon y luego estás tú en el Sochó y está Iván Baliu en el Metz, que está también en segunda división.
Luego en cuarta división, creo, lo equivalente a la cuarta división francesa, también hay tres jugadores.
Tres jugadores españoles. ¿Que por qué no nos va bien allí, Rubén? ¿Tú qué crees?
Bueno, la verdad que, por ejemplo, en Ligue 2, o sea, la segunda liga de aquí es un fútbol más de pelear, de buscar segundas jugadas y menos vistoso, la verdad. Es un fútbol que no tiene tanta calidad en la segunda liga. Entonces, quizá por eso no hayan tantos jugadores de españoles, que es un fútbol totalmente diferente, vaya.
O sea, ¿que se juega muy, muy directo o qué?
Sí, en la segunda división sobre todo se juega muy, muy directo. Tienes tres equipos que juegan mucho más al balón, pero los demás buscan jugar las segundas jugadas y ya te digo, los resultados aquí ya, como puedes ver, son muchos empates, se dicen los partidos por detalles, sí. Entonces no hay mucha diferencia.
¿Quiénes son, Rubén, los que mejor juegan para ti?
Los que están arriba clasificados,
Nancy, el Dijon.
Dijon, sí. Estos equipos, pues, están ahí por algo y yo digo, como siempre digo, que el que juega al fútbol pues tiene más posibilidades.
Se nota, ¿no? Se nota.
Sí.
Oye, ¿cómo es la gente, los aficionados de tu club? ¿Qué tal son? ¿Va mucha gente a veros?
Pues habitualmente aquí es una ciudad que hace mucho frío y...
¿Sí?
Sí, hace mucho frío, entonces también el equipo tampoco empezó bien la temporada. Entonces no sé habitualmente si venían, si se llenaba el campo. Es un campo de 20.000 aficionados, sí, pero actualmente van 7.000, 8.000, más o menos.
Sí.
Me ha llamado mucho la atención ese detalle que dice Rubén, que el campo es muy grande, que tiene capacidad para 20.000, casi 30.000 espectadores, mientras que tanto la ciudad de Sochó como la de Montpellier, ¿no?, que son las dos ciudades en las que vivís los jugadores, a la que pertenece el club, son ciudades pequeñitas, porque una llega a 150 y Sochó creo que tiene 5.000 habitantes, ¿no?
Sí, bueno, son ciudades juntas y bueno, no son muy grandes, pero bueno, aquí la gente que viene al fútbol pues de la región, por así decirlo. Y ya te digo, supongo que por el club, que no empezó bien la temporada, pues la afición pues no va y llena el campo.
Oye, Rubén, que te escuchándote no vamos a ir a Sochó, ¿eh? Nos lo estás poniendo muy negro todo, ¿eh? Bueno, está que hace frontera con el centro de Europa, ¿no? Sochó.
Sí, la verdad que es un punto que tienes Suiza, tienes Italia, es un sitio bastante céntrico.
Sí. Oye, ¿tienes contrato otro año más con el Sochó o terminas?
Tengo un año más de contrato, sí.
¿Y qué? Lo vamos a resolver, ¿no?
Pues vamos a ver, sí, vamos a ver lo que pasa a final de temporada, que quedan tres semanas y bueno, a esperar lo mejor para todos, para el club y para mí, sobre todo.
Tengo una curiosidad al margen de su situación contractual, que estamos hablando mucho de la Eurocopa que se va a jugar en Francia, de las medidas de seguridad que han ido aumentando después de los atentados de París. Quiero decir que cuando pasó todo yo hablé con Rubén para ver si estaba cerca de París y, sí, y si les afectaba toda la movida. No sé si eso también afecta a la segunda división, donde no hay clubes tan importantes. No sé si cuando viajáis a París notáis ese aumento de la seguridad en los eventos deportivos, o si todo es igual que antes de los atentados.
No, actualmente, desde los atentados, yo ya te digo que con el equipo no estoy jugando, entonces viajar con el primer equipo no lo hago. Aquí el que no juega con el primer equipo juega con el segundo equipo.
¿Ah, sí?
Entonces, las medidas de seguridad, no he visto algo excesivo cuando viajas con el segundo equipo. Pero bueno, sí que en París sí que han aumentado las medidas de seguridad.
Oye, Rubén, entonces juegas con el segundo equipo, ¿que dónde juega? ¿En qué categoría?
La categoría como la cuarta división, se podría decir.
Sí, y vas allí y juegas, ¿no? Claro, jugarás de titular, ¿no?
Sí, bueno, ya te digo, aquí ahora mismo, actualmente, pues estamos jugando 4 o 5 jugadores todos los partidos. Y bueno...
Ganaréis todos los partidos, ¿no, Rubén?
No, es dura.
¿Sí?
Es dura, la cuarta división es dura.
¿Sí?
En segunda no se juega, en cuarta ya...
¿Ahí hay jugadores españoles?
En cuarta división, no, la verdad que no me enfrento a ninguno.
Depende del grupo, ¿no? Porque ¿en qué grupo estás tú? ¿Lo sabes, el Socho?
No, la región de aquí, vamos a París a jugar también, pero...
Sí,
no,
es que los que habla Arantxa están en el grupo C, que tenemos en el Avirón, está Andoni Idarramendi, Iñaki Goikoetxea, y en el Mónaco B está Fran Álvarez. Que, bueno, ya vemos que el fútbol regular, que nos cuente de la vida, ¿no, Arantxa? A ver qué tal la vida en Socho, ¿no?
Sí, un poquito, aunque no le veo muy muy emocionado, pero bueno, más o menos para quien quiera irse, porque ten en cuenta que tienes que dar unos buenos consejos, que este año va a haber éxodo a Francia, porque seguramente mucha gente va a ir a la Eurocopa, así que los que se animen y tengan alguna sede cerca de donde estás tú, primero por la gastronomía, recomiéndales un plato, porque en París la cocina es buena, algo que te haya gustado y que digas, esto es la bomba.
La paella. Ah, pero no está aquí, ¿no?
Algo francés, si puede ser, ¿eh?
No, aquí hay un plato típico. Esto va por regiones, entonces aquí hay un plato típico que es con patata y salchicha y un queso fundido.
Sí.
Entonces, si vienen por aquí, podrían comerlo. Está muy bueno.
Bueno, está bien.
O sea, mucho queso. Además, Francia tiene buenos quesos. ¿Y de bebida tiramos por el vino o tenemos algo que sea especial que no sepamos?
Aquí le gusta mucho el vino también, el vino. No, la verdad que se come muy bien, la gastronomía es muy buena, tienen buen vino y bueno, la calidad de vida aquí, bueno, ya te digo que hace mucho frío, pero bueno, yo estoy con mi mujer y bueno, intentamos hacer vida y lo mejor posible para llevar una buena convivencia aquí.
Para los que les guste el turismo, siempre pregunto, ¿algún lugar especial al que recomendaras ir a alguien que fuera mañana a tu región?
A mi región, bueno, la verdad que tenemos unos lagos que son muy bonitos y bueno, que la gente cuando, sobre todo hace buen tiempo, pues sale a caminar, a hacer deporte o se lleva al picnic, entonces se está muy bien, la verdad, para desconectar un poco y bueno, visitar y ver verde y...
O sea, lagos cercanos a Socho, ¿no?
Sí. Yo vivo en Belfort, que es una ciudad que está a 18 kilómetros de... ¿Sí? De Socho y Montbéliard, y bueno, tenemos un lago al lado y otro que está entre Socho y Belfort, entonces bueno, el paisaje es muy bonito aquí, la verdad.
Estoy teclando, bueno, pues Belfort terminado en T,
permite, ¿no?
Terminado en T, me imagino, ¿no?
Sí, correcto.
Belfort terminado en T, ¿y es francés?
Es que lo va buscando ahí para ver.
¿Es Francia eso, es Francia?
Sí, es Francia.
Es Francia. vale, que me sale aquí, debe haber otros en Brujas y en Gante, debe haber Bayer Belfort, y estaba mirando a ver qué tal... Era la zona y sí.
Bueno, yo sigo con lo mismo, mientras que miras a ver si te gusta o no, si te haces una visita a Rubén o no. ¿Una costumbre rara que te hayas encontrado en Francia, si es relacionada con el fútbol, estupendo sería?
Ah, costumbres aquí, no sé, que con el fútbol no sé decirte. Bueno, en el día a día la gente, pues bueno, come de 12 a 2 y bueno, no vas a encontrar un restaurante abierto a las 2.
¿Algo diferente en el fútbol que en la dinámica del equipo, en el vestuario, alguna costumbre que digas, esto no lo había visto en mi vida?
No, hombre, la verdad verdad que no te puedo decir que no me esperaba que fuera un fútbol tan agresivo y tan poco vistoso a la hora de jugar. Entonces eso quiere decir que es lo que me ha chocado realmente de venir aquí a Francia, a la segunda división.
Y ya la última que hago yo por mi parte, la primera palabrota que te enseñaron cuando llegaste al vestuario. La primera palabrota que aprendiste y que utilizaste en francés, lógicamente.
No, está feo decir eso aquí en el radio.
Bueno, que no hay mucho que sepa francés, lo dirá en francés, español.
No, pero siempre cuando vamos fuera al extranjero, siempre, no sé por qué, pero siempre es lo que aprendemos, lo primero, ¿eh?
Tú tienes en griego, en Israel, ¿alguna palabra que no vamos a entender que se diga cuando se juega al fútbol?
No, que se pueda entender, sí. No sé qué decirte ahora mismo, pero bueno, ya siempre que te digo que cuando estoy fuera, en cada país intento adaptarme lo mejor posible y aprender rápido el idioma y bueno, en Israel la verdad que es un poco complicado el idioma,
sí.
Es un poco más duro que el griego incluso.
Sí.
Pero bueno, no tuve ningún problema porque habla todo el mundo inglés allí en Israel, cosa que aquí en Francia no.
Sí.
Entonces,
¿Qué diría que sabes más?
Dinos una palabra. Yo tengo un diccionario aquí de todas las palabras que voy aprendiendo para luego publicarlo. Dime una, en israelí, en francés o lo que sea.
En israelí, Haimshelly, la primera que me viene.
Haimshelly, vale.
Haimshelly
vale.
Es mi vida.
Es, pero eso no es un insulto, es una...
No, es una cosa bonita, una cosa bonita.
Vale. Pues ha dicho una cosa bonita. ¿Qué dirías que sabes más, griego, israelí o francés?
Francés.
¿Sí?
Sí. No, se entiende mucho. A la hora de hablar es un poco más complicado, pero se entiende mucho.
Muy bien,
entonces
Rubén.
Es un poco más... Para entender es más fácil.
Ganándose la vida ahí en Francia, que no está muy contento en el Sochaux, pero intentando ganarse la vida jugando al fútbol, que me ha dicho, por lo que he entendido, que estás allí viviendo con tu mujer, ¿no?
Sí.
¿Tienes niños o vives solo con tu esposa?
No, actualmente no.
¿Sí?
Ahora nos vamos a casar este verano.
¿Ah, sí?
Que...
Bueno,
sí.
Imagino que solo tendrás ojos para tu mujer, pero me ha dicho Lama, que va a ir a la Eurocopa a Francia, dice, cuando hables con Rubén Rayos, pregúntale qué tal la raza femenina francesa.
No miro a las mujeres, ¿eh? Sobre todo si estemos con mi mujer.
Bueno, está bien. Rubén, que se arregle la situación y que decías el mejor de los destinos para el futuro. Nosotros estaremos aquí para llamarte, ¿eh?
Vale, pues muchas gracias.
Un abrazo, Rubén. Vale. Rubén Rayo jugando en el Sochaux en Francia, en la segunda división. Bueno, pues aquí al lado están, y tampoco jugadores, Arantxa, en la segunda francesa y en la primera francesa, ¿eh?
Sí, está aquí al ladito. La pena es que le vaya mal a Rubén, ¿eh? Para que vean que normalmente traemos historias bonitas. Bueno, la de Rubén es una historia bonita porque además ha estado por medio mundo y aparte, pues si no juega al fútbol, se va a enriquecer culturalmente, ¿no? Pero bueno, la pena es que no le vaya tan bien. A lo mejor, oye, quién sabe, el año que viene le tenemos que llamar porque está en otro país. Así que siempre es bueno.
Futboleros viajeros, hoy en Francia, sede de la Eurocopa, que dentro de nada se va a disputar en ese país. ¡Un beso, Arantxa!
¡Un beso!
Alberto Arauz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
A ver, cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas.
Pues empezamos con bádminton, porque Carolina Marín ya está en las semifinales del europeo que se está disputando en Francia, donde mañana se medirá a la danesa Kia Ersfeld a las 11 de la mañana. Menos suerte han tenido Bea Corrales y Pablo Avián, que han caído en los cuartos de final. En tenis, hoy se ha presentado la presente edición del Mutua Madrid Open, en la que ha estado presente Rafa Nadal, que ha hablado de su momento actual.
No voy a decir algo que es obvio, ¿no? Pero el perder ayuda a perder y el ganar ayuda a ganar. Esta es la realidad de la situación, ¿no? Y cuando uno gana tiene más opciones de seguir ganando, cuando uno pierde tiene más opciones de seguir perdiendo, ¿no? Ni una cosa te garantiza la otra, evidentemente, pero sí que te ayuda.
Hemos conocido también, Corro, una mala noticia porque Serena Williams, la número uno del mundo, no estará en nuestro torneo por culpa de un proceso febril. En baloncesto, hoy se ha jugado el partido aplazado de la 28ª jornada de la Liga CB, en el que el Fútbol Club Barcelona le ha ganado al Caja Laboral por 89-68 y consolida así su liderato. Y en la NBA, hoy se juegan tres partidos de la primera ronda de los playoffs y en los tres, Corro, podrían ser decisivos. Desde la 1:30 están jugando Toronto e Indiana. Si ganan los canadienses, se meten en la siguiente ronda. En unos minutos, a las 2, comienza el Miami Heat Charlotte Hornets, en el que si vencen los Hornets pasan de ronda, y a las 4:30 de la madrugada se miden Los Ángeles Clippers y Portland Trail Blazers. Si gana Portland, también estará clasificado. Nuestras guerreras de balonmano femenino han conocido hoy quiénes serán sus rivales en los Juegos Olímpicos de Río, y no hemos tenido demasiado suerte porque nuestro camino se va a cruzar Noruega, que es la actual campeona olímpica y del mundo, además de Rumanía y Montenegro. En ciclismo, el francés Thibaut Pinot se ha llevado la dura contrarreloj del Tour de Romandía, donde Nairo Quintana sigue líder y Jon Izagirre, que fue líder en las dos primeras jornadas, es ahora cuarto a 29 segundos del colombiano. Y por último, en fútbol internacional, esta noche se ha jugado el PSG, que hace días que ya es campeón de la Liga Francesa, y le ha ganado 4-0 al Rennes con dos goles de Zlatan Ibrahimovic.
Han vuelto de Las Vegas, ¿no? Por lo que veo.
Sí.
Juegan al fútbol y todo. Bueno, va ganándole 20-11 Toronto a Indiana. Me ha dicho que si gana Toronto, clasificado.
Clasificado,
¿no? Portada del diario Marca de mañana o de hoy ya, sábado, Laura González. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. Es la locomotora de un tren a vapor, con Luis Enrique sonriente sentado en el centro. A su derecha, el Cholo Simeone, y a su izquierda, Zinedine Zidane, con el titular El tren de la Liga. Prohibido bajarse.
Está bien. Bien definido. Gracias, Laura. Nos vamos, Hernández. No te he preguntado, Pedrito, ¿qué pasa mañana? ¿Quién falla o gana los tres?
Yo creo que ganan los tres. Yo creo que están movidas de... Es cuando juegan los tres a la vez. Entonces hay que esperar a la penúltima y a la última jornada.
O sea, gana los tres. ¿Y el que más difícil lo tiene?
El Madrid, creo.
El Real Madrid en Anoeta, ¿no? Por ahí empezamos el tiempo de juego, a las 4 de la tarde. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. ¿Qué pasan ustedes? Buenas noches.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo para el partido de las 12. Sayonara, baby.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.